Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Días atrás, con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, recordábamos esa frase tan categórica y contundente del general don José de San Martín, cuando dijo con una extraordinaria visión estratégica y por supuesto con un profundo sentido patriótico: seamos libres y lo demás no importa nada. Varios años después, ustedes recordarán, por lo menos los que tienen cierta edad, en la década del 70, inclusive antes, la consigna que de alguna manera recogía el legado sanmartiniano era liberación o dependencia. Allá por el año 73, justamente esa consigna tenía un vigor tremendo, porque se pronunciaba, se gritaba, se cantaba en las marchas, en los actos, en un contexto de América Latina que reverdecía frente justamente a una historia de sometimiento, de subordinación, y que pretendía encaminarse por un sendero de autonomía, de emancipación, de verdadera independencia, eso que se llamó y se sigue llamando la segunda y definitiva independencia. Y otra de las consignas que también estuvo presente por entonces y que hoy en día se sigue coreando es patria sí, colonia no. Y tiene que ver con un anhelo pendiente de resolución definitiva, que es asegurar la emancipación, la capacidad de decidir por voluntad propia cuál es el diseño de país, el proyecto nacional, la forma de insertarnos en el mundo. Decirlo es fácil, pero convengamos que hay muchos argentinos, o por lo menos personas nacidas aquí en el territorio nacional, que conservan lo que podríamos llamar la mentalidad de la dependencia o la cultura de la dependencia. Y son aquellos que, reiteradamente, cuando fueron gobierno, endeudaron al país, lo subordinaron, por ejemplo, a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Ustedes recordarán que durante muchísimos años los ministros de Economía, antes de anunciar los planes de economía para nuestro país, iban al Fondo Monetario para recibir instrucciones, llegaban acá y transmitían la receta por la cadena nacional. Más recientemente hubo gestos, actos, actitudes de políticos, de dirigentes, que algunos de los cuales hoy en día se postulan para cargos institucionales, que querían hacer la colecta patriótica para pagarle a los fondos buitres y recuperar la fragata Libertad que estaba detenida en un puerto de Ghana. Con esto queremos decir que subsiste, por un lado, ese anhelo de la emancipación, de la segunda y definitiva independencia, deseamos libres, como dijo el general San Martín, y lo demás no importa nada, y por el otro lado, esta gran dicotomía histórica, que ya lleva más de 200 años, en la que hay un sector de personas nacidas en nuestro territorio, que en su cédula, en su DNI, en su pasaporte dicen de nacionalidad argentino, pero que piensan en función de los intereses de afuera. Un tema como para meditar en estos tiempos tan turbulentos que corren aquí en la República Argentina.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas y amigos oyentes de la República Argentina y sus alrededores, con Liliana Carpenzano aquí presente en nuestro estudio, le damos la bienvenida fraternal, calurosa, afectiva, en esta nueva edición del programa que semana tras semana dedicamos a la economía solidaria, pero también a los grandes temas de la agenda nacional e internacional. Liliana, ¿estás preparadita para el comienzo?
Totalmente, como están todas y todos.
Y bien, esta semana se realizó el acto por el Día Internacional del Cooperativismo. Allí estuvimos y hoy, en Desde la Gente, le presentamos un resumen de esa jornada en la que estuvieron el dirigente cooperativista y diputado nacional Carlos Heller y el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Rubén Cédola.
y se cumple un nuevo aniversario del atentado a la AMIA y nos preguntamos cuántos más deberán pasar para saber quiénes fueron los responsables de esa brutal matanza.
Ana Grondona se acerca, como cada semana, para ayudarnos a analizar los temas importantes de todos estos días.
Y vamos a recordar en el día de su nacimiento a uno de los compositores más prolíficos de nuestra música y que vivió 99 años. ¿Sabe a quién me refiero? Hacia el final del programa se lo cuento.
Y Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la cooperativa de trabajo Alcoyana, ubicada en la localidad de Munro, en el Gran Buenos Aires.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Alcoyana, Alcoyana, decía Verugo Carámbula en el juego de coincidencia del recordado programa que conducía a fines de los 80, que se llamaba Venga y Atrévase a Soñar. En esos momentos, Alcoyana era una de las fábricas más importantes del país en la confección textil. Por aquel entonces, el impresionante predio de 80.000 metros cuadrados que ocupa la planta en Munro estaba en plena ebullición, con más de 800 trabajadores que le daban vida. Pero ese movimiento se quebró cuando en 2007 la empresa comenzó a despedir obreros y entró en concurso de acreedores.
Como que ellos querían que quiebre esto, como para que nosotros no estemos más. Había mucha gente y con otra empresa vendiendo los productos de Alcoyana. Cuando el dueño se enfermó, los otros empezaron a hacer los movimientos para que quede todo, como para que la empresa que había comprado la parte de Ushuaia se quedara con todo.
Walter Sorato, encargado de expedición.
Y en los últimos 2 años más o menos, no nos pagaban a nosotros el sueldo, nos iban dando 100, 200 pesos por semana y íbamos acumulando deuda. Y mucha gente se fue de la fábrica, directamente renunció. Y muchos de los que todavía figuraban acá, que terminamos con 234 personas en el momento de la quiebra, muchos ya realmente no trabajaban. Como no podían despedir, estaban de licencia trabajando en otro lado.
En sus tiempos más prósperos, Alcoyana llegó a funcionar en 3 plantas. Además de la fábrica bonaerense, producía entre Leu y Ushuaia. Cuando se vendió la compañía Fueguina, las otras 2 comenzaron a sufrir intentos de vaciamiento. Paradójicamente, en 2008, Daniel Dornel, especialista en hilado, ingresa a la fábrica de Munro, pero pronto se verá afectado por los desmanejos gerenciales que hackearon la estabilidad productiva y comercial de la empresa textil.
Los primeros tiempos todo me iba fenómeno. Me fue todo, trabajábamos horas extra, 12 horas trabajábamos todo, pero había sido que ya estaba todo mal el tema, porque cuando quiebra la fábrica, uno de los temas con que me encuentro es que no me habían hecho ningún aporte, había sido, ¿viste? Me encuentro con eso al último. No nos pagaban la quincena, nos daban un poco, ya nos quedaron debiendo aguinaldo, vacaciones. Y así fue que cuando quebró la fábrica nos quedamos con una deuda muy grande, cada uno de nosotros, que nos perjudicó una barbaridad.
En el 2009 la deuda con los trabajadores de Munro se va acrecentando y más allá de la mediación del interventor que designó la justicia, el 5 de mayo de 2010 se decreta la quiebra de la fábrica bonaerense. Lamentablemente los trabajadores quedaron desamparados. Los gremios y sindicatos, en lugar de defender la fuente laboral de sus afiliados, operaron a favor de los empresarios inescrupulosos que buscaban quedarse con la empresa avasallando los derechos de los trabajadores.
Antes de que quiebre, los sindicatos lo que trataban de hacer era buscar un comprador para la fábrica, para que nosotros siguiéramos trabajando con otro dueño. Pero nos ofrecían arrancar con 0 antigüedad, bajarnos sueldos y la indemnización, veíamos si cobrábamos una parte de lo que nos correspondía. Así que los sindicatos formaron parte.
Como en numerosos casos de recuperación de empresas y fábricas, la experiencia y la solidaridad de trabajadores que pasaron por el mismo proceso fueron las que impulsaron a los obreros de la planta textil a conformar una cooperativa de trabajo.
Un compañero que llevaba a la hija al colegio y a la vuelta del colegio había una cooperativa. Un día que llevó a la hija al colegio, se acercó a preguntar, a ver, averiguó un poco cómo era, trabajaba conmigo, vino, me contó. el día que viene y nos dicen que quebró la empresa, le dije, vamos a averiguar.
Walter Sorato, tesorero.
Nos fuimos nosotros, los compañeros de FADIM nos explicaron cómo era y ellos nos pusieron en contacto con Luis Caro, que es el abogado nuestro. Y bueno, y Luis nos explicó todo y los compañeros fueron sabiendo lo que era una cooperativa. Ya antes de la quiebra, el sindicato había hablado de formar una cooperativa con la idea de mantenerla en funcionamiento para después venderla a la fábrica.
Asesorados por los cooperativistas de FADIP, una metalúrgica recuperada de la zona, y por el abogado Luis Caro, del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, los trabajadores de Alcoyana decidieron emprender el camino de la autogestión colectiva.
Nosotros en ese momento éramos 200 y algo de compañeros. Y ese día yo recuerdo, me pasó a mí, ¿no? Estoy ahí en el medio. Estaba el doctor acá reunido con los chicos de FADI, proponiendo, ¿no?, lo que ellos pensaban, y más allá estaban los del sindicato, que tenían otros intereses ellos. Entonces nosotros íbamos, yo como otro compañero, íbamos, escuchábamos un segundo allá, veníamos, escuchábamos acá, no sabíamos para dónde estábamos, como en un barco a la deriva, así, no sabíamos para dónde ir. Teníamos que elegir un camino. Entonces elegimos acá y gracias a Dios la pegamos, porque elegimos justo el camino correcto, el que queríamos todos, por eso estamos trabajando.
El camino correcto del que habla Daniel Dornell es la concreción de la cooperativa de trabajo Alcoyana. La primera batalla estaba ganada, luego vinieron otras. Enfrentar un intento de desalojo, comenzar a transitar los tortuosos laberintos jurídicos, lograr la expropiación del inmueble y las maquinarias, pero sobre todo, reiniciar la producción. Limpiaron y revisaron los depósitos y allí encontraron materiales que les permitieron continuar la fabricación. También vendieron chatarra y con lo que juntaron, compraron materias primas.
Y arrancamos con dos telares, y bueno, ordenando un poco adentro. Había fierros, madera, que salimos.
Eso lo hacíamos porque los primeros tiempos a nosotros los proveedores no nos quería vender nadie.
Tuvimos que empezar comprando las cosas en efectivo.
Invertir todo para reactivar la fábrica fue la primera estrategia que los cooperativistas implementaron para sostenerse y avanzar. Para esa tarea también recibieron el apoyo del Estado Nacional y también del Estado Provincial.
Al quebrar la fábrica, todo cobramos el fondo de desempleo. Ese fondo de desempleo, salió un plan que fue el pago único del Ministerio de Trabajo, que era como una ayuda para nosotros, porque nosotros todo lo que nosotros íbamos a cobrar el de fondo de desempleo lo teníamos que invertir en la fábrica. Y así empezamos.
Después de que la actividad fabril se normaliza, el primer problema que surge en las empresas y fábricas recuperadas es aprender a gestionar. Antes lo hacía el patrón o personal administrativo, que en su mayoría no quedó dentro de las plantillas de las cooperativas.
Eso es lo que renegamos a veces, que ellos no se sienten dueños de la fábrica como quizás nosotros, y ellos quizás nos ven a nosotros como unos dueños. Mucha gente es difícil cambiarle el pensamiento que tiene, que acá viene a trabajar y a ganarse un sueldo nada más y no se siente dueño de la fábrica. Hay gente que se involucró mucho y hay otra que es difícil cambiarle.
Comprender que todos son dueños y por lo tanto responsables y beneficiarios de la misma no es sencillo.
Hay un cambio de estar en la máquina y estar acá en la administración. ¿Por qué? Porque como muchos compañeros en la máquina, venimos a las 6 de la mañana, trabajamos nuestras máquinas, nos vamos, tenemos información del consejo. Pero hay hay muchas cositas que el compañero que está abajo no sabe a fondo, ¿no es cierto? Que lo que sabemos nosotros, que ahora que me estoy viendo yo, que estoy ahora acá en este lugar.
En la etapa inicial de la recuperación, donde la unión hace la fuerza, los principios cooperativos sirven para la lucha, pero conservar y mantenerlos es el gran desafío que día a día deben enfrentar los asociados de Alcoyana.
Creo que de cara dura nos metimos, sí. Porque es difícil pensar que en algún momento vas a estar manejando una fábrica que tenés 130 personas, que depende de las cosas que vayas haciendo. Y a veces tenés un poco de miedo.
Los 130 asociados de la Cooperativa de Trabajo Alcoyana confeccionan acolchados, cortinas, manteles y frazadas, entre otros artículos textiles que se comercializan en unos 500 comercios minoristas y mayoristas del país.
Gracias a Dios, la estamos luchando, vamos bien y bueno, ojalá que siga para adelante.
Antes de concluir este informe, queremos contarles que Alcoyana debe su nombre a la ciudad de la provincia de Alicante, Alcoy. En esta región, situada al sureste de España, la actividad textil es una de las artes más arraigadas y antiguas de la comunidad valenciana. Según relatan los historiadores, la industria textil en Alcoy ha tenido desde sus inicios un gran sentido cooperativo, una conciencia de las ventajas que supone el aunar voluntades y experiencias, el defender y hacer valer sus intereses de manera conjunta y el compartir servicios. Hoy, los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Alcoyana pueden decir que su fábrica es un buen ejemplo de ese espíritu que gestó hace varios siglos atrás en la vieja España.
Para conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo Alcoyana, ustedes pueden ingresar a la página, tomen nota, www.alcoyana-alcoyananuevamente.com.ar o también llamar al teléfono 011-4700-2666 o también, por supuesto, acercarse al imponente predio de 8 manzanas donde está ubicada la fábrica y su salón de ventas en la avenida Bernardo Ader, 3620, Munro, provincia de Buenos Aires.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Idea de Juan es un espectáculo de Gabriela Lich y Gustavo Manzanal, basado en textos de Idea Vilariño y Juan Carlos Sonetti. Material eminentemente poético de estos dos autores uruguayos y sostenido en la potencia expresiva de ambos escritores, y recorre además una relación tortuosa pero intensa, donde la literatura se vuelve protagonista y termina abonando de modo ejemplar la estética latinoamericana. En Idea de Juan hay poesía y diálogo. La obra se presenta los viernes a las 8:15 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 60 pesos.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y mientras Liliana está hojeando la montaña de publicaciones que nos llegó la última semana, comparto con ustedes la última edición de Mundo Cooperativo que edita el director, el amigo, el doctor Luis Valladares. Corresponde a julio de 2013. La tapa anuncia el contenido de esta publicación en formato tabloide. Entre otros temas, el título principal dice: se celebra el Día Internacional del Cooperativismo. Y escucharán ustedes el ruidito de las páginas que se mueven. El mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional por este Día Internacional del Cooperativismo comienza diciendo lo siguiente: el Día Internacional del Cooperativismo, que se celebra este año el 6 de julio, se celebró obviamente de 2013, tiene como lema la cooperativa, una empresa, presten atención a esto, ¿no? La cooperativa, una empresa que sigue siendo fuerte en tiempos de crisis. Y más adelante señala que los modelos de empresas, propiedad de sus inversores, sufren actualmente una crisis de insostenibilidad económica, social y medioambiental, mientras que el modelo cooperativo ha demostrado su gran resiliencia no me equivoqué, esa es la palabra, resiliencia en tiempos de crisis, es decir, capacidad de adaptarse a los cambios y sobreponerse a las crisis. Y si no, veamos al interior de nuestro país la cantidad de cooperativas que están próximas a cumplir 100 años, es decir, que han atravesado todas las tempestades y siguen ahí firmes dando servicios. ¿Qué has traído, Liliana, para hoy?
Bueno, acabo de buscar, hojeando la revista Acción, la primera quincena de julio, un informe, una nota que se hace a la cooperativa La Maqueta, que es un taller gráfico gestionado de forma mancomunada. El emprendimiento es de jóvenes y están en la ciudad de La Plata. La nota dice: en el contexto de múltiples crisis globales, los jóvenes están cada vez más afectados por el desempleo, el subempleo y la falta de inclusión, advirtió la Declaración de la Juventud Cooperativa Internacional presentada en la ONU durante la ceremonia de clausura del Año Internacional de las Cooperativas. En ese mismo documento se observó que las cooperativas pueden ser más resistentes a las crisis y ofrecen ambientes de trabajo más estables, dado que son gestionadas democráticamente, proveen y facilitan el empleo y permiten el desarrollo de habilidades de trabajo. Bajo esa premisa y buscando otra manera de organizarse laboralmente, un grupo de jóvenes platenses que incluye a diseñadores gráficos, comunicadores, periodistas, técnicos, productores y artistas plásticos crearon hace más de 4 años una cooperativa de trabajo. En la maqueta, que así se llama, cada asociado aporta de acuerdo con sus conocimientos y su profesión las herramientas necesarias para brindar un servicio que satisfaga las necesidades y exigencias de los clientes. Recientemente, la entidad platense inauguró una nueva sede ubicada en la calle 10, número 1683 de la ciudad de La Plata. Así que les deseamos de acá que tengan mucho éxito en su gestión, pues son jóvenes, Edgardo, y está muy bien que los jóvenes empiecen a emprender este camino de cooperativismo y de autogestión.
Son más jóvenes que nosotros. Felicitaciones.
Desde la gente.
Invierno en Buenos Aires.
Memoria.
La cuadra de Pascar al 600, donde fue volado el edificio de la AMIA, parece haber sido objeto de un bombardeo.
El atentado destruyó totalmente los 7 pisos de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina.
No es hoy el caso, será el próximo año. En 2014 serán 20 años redondos, 2 décadas. Ahora son solo, por así decir, 19. Somos afectos a los aniversarios redondos y para eso tendremos que esperar un año más.
Hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables, pero no hemos claudicado. Las bestias son difíciles de encontrar aquí y en todo el mundo.
Tal vez para 2014 podamos decir que a 2 décadas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, hay responsables detenidos, que sabemos qué fue lo que pasó, quiénes lo hicieron, quién financió, quiénes fueron los ideólogos.
Me encuentro 3 años después. Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan.
Hoy no. Hoy estamos a pocos días del aniversario número 19. Si hacemos un repaso de alguno de los aniversarios, nos encontramos con un reclamo similar.
Se cumplen 11 años del atentado a la AMIA. 11 años en que 85 familias argentinas quedaron sin sus seres queridos. Esto puede transformarse en el cumpleaños de la impunidad.
No va a ser el próximo jueves que escuchemos un reclamo distinto. Tal vez haya que esperar hasta el próximo año, cuando el 18 de julio de 1994, a las 9:53, el atentado en Pasteur 663, que dejó un saldo de 85 muertos, cumpla 20 años.
Impotencia por saber si nos escuchan. Impotencia porque no podemos calmar con nada, porque no hay nada que hacer. Ellos, los asesinos, lograron su cometido, matar. A 15 años de aquel horrible 18 de julio de 1994, tenemos la tremenda sensación de estar luchando como el Quijote contra molinos de viento.
Kevin Johansen, junto a Liniers, realizaron un video homenaje a las víctimas del atentado que se llama Candombito del Recuerdo.
Te fuiste como despidiendo la otra vuelta que te di. Ahora debes estar sonriendo, parece que seguís aquí. Las ondas de tu despedida, como un tambor al resonar, darán las vueltas de tu vida y volverá a su lugar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya está con nosotros nuestra compañera Ana Grondona para analizar temas de la coyuntura, para que nos explique, para que nos aclare, en fin, para que nos oriente. ¿Cuál es tu tema de hoy, Ana?
Hola, ¿qué tal? Mi tema de hoy tiene que ver con esta cuestión de Adecua.
Ajá.
Y la sanción que va a recibir en función de que descubrieron que en unas acciones hubo una suerte de atentado contra los intereses de los consumidores. Porque había una serie de bancos que tendrían que haber pagado, tendrían que haber devuelto a los consumidores dinero a través del mismo medio que estos consumidores lo habían dado a los bancos, y en lugar de hacer esta acción, que era lo que procedimentalmente correspondía, en un acuerdo judicial, Adecua estableció que había un plazo para que los consumidores que hubieran sido perjudicados por estos bancos reclamaran en los bancos el dinero y que de ese modo se los iban a devolver. Por supuesto que se descubrió que hubo un dinero que cobró Adecua por este acuerdo y que eso había significado un ahorro importante de los bancos en términos de que tuvieron que devolver efectivamente mucho menos dinero que el que procedimentalmente hubiera correspondido. Me parecía interesante poner en relación esta cuestión de Adecua con otra práctica que está surgiendo vinculada a la cuestión de los consumidores, que tiene que ver con las acciones de la Cámpora de observar los precios. ahora lo dejo eso un poquito en suspenso. Pues me parece que efectivamente esto, que parece una nota casi de color, menor, marginal, tiene ribetes muy interesantes un poco para analizar. Lo primero que me vino a la mente fue recordar un poco el análisis que hizo García Linera en las semanas pasadas y que sigue rebotando en nuestras mentes.
Y que te dejó cautivada, indudablemente.
La verdad que sí. Indefectiblemente uno está cautivado por esa mente, ¿no? tan racional y tan con tanta profundidad para construir un pensamiento conceptual profundo de este momento. Y un poco lo que decía García Linera era llamar la atención sobre el lugar que han ocupado las ONG en la construcción del poder imperial, ¿no? Del modelo neoliberal de gobierno de las poblaciones, podemos decir. Que efectivamente es una cosa que la teoría política analizó, por ejemplo, con Toni Negri, pero que a veces olvidamos, ¿no? Las ONG, tanto la de consumidores como las ambientales, se construyeron durante muchos años como en un lugar neutral, apolítico, por fuera de las disputas, y que correspondían al verdadero interés común. Entonces es interesante redescubrir que, por el contrario, están insertos en una pelea de intereses políticos y económicos, y como a veces decimos los sociólogos, sobre todo los materialistas, hay que preguntarse de dónde viene el dinero, ¿no? ¿Quiénes financian a estas ONG? En el caso de García Linera, él analizaba quiénes financian las ONG ambientales, muchas de ellas, por supuesto, no se puede generalizar, pero muchas forman parte de una estrategia global de gobierno de las poblaciones que no son inocentes. Pero también yo traía la cuestión esta de la práctica que actualmente está desarrollando la Cámpora sobre el control de precios.
Mirar para cuidar, ¿no? Como lanzó la presidenta de la Nación.
Exactamente. Y aquí en el Centro Cultural de la Cooperación yo comparto trabajo de investigación con dos compañeros, con Paula Aguilar y con Pablo Priluca, que por distintas cuestiones han investigado en distintos momentos históricos esta cuestión del consumo y de la Liga de Consumidores. Porque si bien es cierto que en los 90 la cuestión de la construcción de la ciudadanía como la construcción del consumidor, ¿no?, como esta unidad de ser ciudadano era muy parecida a ser consumidor, hay una problematización más antigua y más compleja de el consumo, las formas del consumo, digamos, el problema del consumo en la historia argentina. Y estos compañeros han observado, sobre todo Paula para principio de siglo, que aunque no tuvieron gran éxito en la Argentina, sí hubo una serie de réplicas de experiencias de los Estados Unidos y de Alemania en las que las ligas de consumidores estaban involucradas con causas que podemos pensar, entre comillas, como progresistas. Por ejemplo, en Estados Unidos estuvieron vinculadas con la cuestión del sufragio femenino. Eran las mismas mujeres que se preocupaban por el consumo, por los costos, a través de estas mismas ligas también por la cuestión del trabajo, es decir, cómo construir modos visibles en los que los consumidores supieran que las condiciones de trabajo que habían generado los productos que estaban comprando eran dignas, ¿no? Entonces, las ligas de consumidores han tenido diversos sentidos, diversas direccionalidades. En este principio del siglo en Estados Unidos era un modo reformista, vinculado al Estado social, etcétera, ¿no? Como un actor más construido en ese proyecto. En la editorial de hoy apareció ya la cuestión de la dependencia, y justamente en los 70 una crítica cultural muy fuerte al consumo, ¿no? Y yo estuve leyendo en estos días unos trabajos de Varsavsky, donde él proponía un modelo, un estilo de desarrollo creativo y socialista. Ajá. En contraposición al estilo consumista y modernista, ¿no? Entonces había como una mirada muy crítica sobre el consumo. El otro compañero que analiza la cuestión histórica del consumo, pero más cercana, lo que está estudiando es las fuertes políticas de Martínez de Hoz para construir una forma de control del consumo que, a diferencia de esa de principio de siglo, estaba muy centrada en el individuo. Es decir, este compañero habla de la digamos, de una política de reactividad individual, es decir, cada uno tiene que estar preocupado por su propio bolsillo, y con esa utopía liberal eso va a ser bueno para todos, ¿no?
Por aquel entonces vos recordarás, aunque eras muy pequeña seguramente, que se había acuñado la consigna desde el gobierno dictatorial: cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro. Nada de organización, nada de actividad colectiva.
Brillante, claro, exactamente. Esa era la lógica de esta forma singular del consumo. Entonces me parece muy interesante la aparición, en el contexto del presente, de esta política de cuidar los precios como una actividad popular, como una actividad colectiva, que tiene que ver con el interés común, no de un modo mediato, digamos, como piensa el liberalismo, donde en el fondo siempre uno tiene que estar preocupado solo por lo suyo, sino directamente asociado a la organización, ¿no? Entonces, me parecía interesante contraponer esta figura de Adecua favoreciendo intereses privados y concentrados y el control de precios popular que está llevando adelante la Cámpora, y recordar que en la historia también hubo trazos de estas disputas y que ni siquiera la Liga de Consumidor ha tenido un solo sentido.
Excelente reflexión, Ana, y si a vos te parece, uno podría decir quizás que nada en la sociedad, y sobre todo vos que sos socióloga lo vas a saber afirmar o negar, está exento de ideología para un lado o para el otro, y nada está al margen de intereses, ya sean los populares o los privilegiados y concentrados. Estuvo, como es habitual, Ana Grondona compartiendo con nosotros un análisis de la coyuntura.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Tal como comentábamos en el programa anterior, el sábado pasado se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional del Cooperativismo.
Desde este micrófono sostuvimos que el ideario cooperativo contribuye a la construcción de un mundo mejor y que, tal como sostuvo en un comunicado el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, los conceptos acuñados por los precursores del cooperativismo y enriquecidos por la experiencia acumulada a lo largo de más de un siglo y medio adquieren una notable vigencia en el marco de la crisis civilizatoria que atraviesa la humanidad.
Este concepto y otros relacionados con la celebración pudieron escucharse en boca del presidente del Instituto Movilizador, Rubén Cédola, en el acto que se realizó el miércoles pasado en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación.
En el día que celebramos el Día Internacional del Cooperativismo, es el Día de la Solidaridad en su versión más amplia. No podemos ni debemos dejar de responsabilizar al sistema capitalista, de la mano de los gobiernos que lo aceptan, de ser los responsables de hacerles pagar el costo de la crisis a trabajadores, jubilados y sectores de menores recursos. El Fondo Monetario Internacional, aquel que sacó tarjeta naranja a nuestro país por haberles pagado la deuda y no aceptar su receta de ajuste, es el verdadero responsable de la profundización de la crisis que afecta a varios países europeos, porque no vuelca un solo euro en los gobiernos para que estos puedan ayudar a empresas y que de esta manera se pueda comenzar a mitigar los preocupantes índices de desocupación, sino que todo lo vuelca en el salvataje del sistema financiero, también responsables de la crisis. En mi interpretación, la Alianza Cooperativa Internacional considera que el cooperativismo es un buen sistema dentro de la metodología capitalista. Y respetuosamente, no estoy de acuerdo. Porque nosotros tenemos la obligación de confrontar con un modelo que solamente piensa en la acumulación de ganancias en desmedro de la persona humana. Y para graficarlo, tenemos que decir que son los que contribuyen al deterioro del cambio climático, negándose a firmar acuerdos que permitan a la humanidad mejores condiciones de vida. Es nuestra responsabilidad llevar a la práctica el eslogan «Las cooperativas contribuyen a desarrollar un mundo mejor» y no conformarnos a dormir con el enemigo.
El otro expositor en el acto conmemorativo del Día Internacional del Cooperativismo fue el diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller.
El documento de la subregión sur arranca diciendo que a lo largo de la historia nuestras empresas cooperativas han actuado en un escenario dominado por un sistema económico adverso, apoyado muchas veces por políticas públicas contrarias a nuestros principios y valores. Dice, corremos el riesgo de ser nuevamente la respuesta a la insuficiencia propia de este sector privado que intenta de nutrirse de los aspectos beneficiosos que nos distinguen. Es decir, la cooperativa que resuelve el problema concreto, pero se queda allí. el documento de la subregión sur lo ve como un riesgo. Y avanza en el desarrollo del documento diciendo: es fundamental explicitar que no debemos estar ajenos a los modelos de desarrollo y a los procesos políticos y socioeconómicos que alientan los valores cooperativos, tales como la solidaridad, la igualdad y la equidad. La defensa de la democracia debe ser una de nuestras preocupaciones y obligaciones como sujetos colectivos, abarcando también la democracia económica, social y ambiental. Es necesario, dice en otra parte, colocar un área estratégica que es la de la comunicación, que debe ser la que organizadamente lleve los valores y principios que hacen del accionar una contribución al cambio civilizatorio que requiere la humanidad para sobrevivir con éxito a los desafíos a los que se enfrenta en la coyuntura actual, preocupándose por la concentración mediática y de sentido. Y dice, para cerrar este análisis, nuestra perspectiva es que seamos constructores de un mundo nuevo. Eso nos va a permitir no solo ser lo suficientemente proactivos para los tiempos que corren, sino que nos permitirá profundizar el movimiento cooperativo en pos de transformar las relaciones que hoy se dan entre los seres humanos y defender las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos comunes. Nuestro objetivo debe ser luchar no solo por la democratización de las relaciones humanas, sino también por la propiedad común de los medios de producción, distribución y de intercambio entre los seres humanos.
Un informe publicado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hace un examen detallado de las cooperativas financieras desde su creación en Alemania en 1850 hasta el movimiento mundial que representan actualmente.
En ese trabajo se especifica cómo antes de las crisis los economistas predecían que las cooperativas financieras debían de tener una eficacia menor que los bancos propiedad de sus inversores por no recompensar a sus gerentes ofreciéndoles acciones. Pero ahora la crisis ha demostrado que las cooperativas financieras corren un riesgo menor que las sociedades bancarias anónimas porque justamente sus dirigentes no reciben una parte de sus beneficios.
Podemos leer en este trabajo: la estabilidad y la aversión al riesgo están inscriptos en el ADN de las cooperativas financieras. Siendo empresas, generan y deben generar excedentes, pero sus excedentes se convierten en reservas que les aseguran esta fuerza financiera y las ponen al amparo de los problemas que pueden generar las exigencias de capital propio impuestas por los reguladores.
En un salón que no casualmente lleva el nombre de Solidaridad, el diputado Carlos Heller expuso su balance de la situación.
Cuando nos invitan a hablar en Naciones Unidas, en el lanzamiento de justamente el Año Internacional de las Cooperativas, nos proponen un título que es Lo pequeño es hermoso, tomando el título de un escritor alemán, Schumacher, no el corredor de auto, que elabora una teoría frente al avance de los grandes grupos económicos y de los monopolios, de los valores humanos de las pequeñas organizaciones, etcétera, etcétera. Y yo, cuando intervengo en Naciones Unidas, digo que quiero hacer una crítica, no sé si usé esa palabra, al tema, pero que no creía que estuviera bien. Que en realidad de lo que se trataba es de que las cooperativas pudieran conservar en la gran escala lo hermoso de lo pequeño, que ese era el verdadero desafío. Es decir, cómo construir grandes organizaciones que puedan actuar en todos los terrenos de la actividad económica, social, cultural, etcétera, no a la pequeña escala, pero sin perder los valores de las pequeñas organizaciones. Y eso se llama participación, cercanía, gestión democrática, desarrollo de lo que nosotros en nuestro caso llamamos el modelo integral de gestión. Es decir, esa es la manera de mantener los valores, la hermosura de lo pequeño, pero al mismo tiempo aspirar a disputar en todos los terrenos y en todas las dimensiones.
Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sostenemos que el cooperativismo, en tanto movimiento social, puede aportar mucho más que un ejemplo de buen desempeño económico. Cuenta con un bagaje conceptual formidable para nutrir a sus asociados, hombres y mujeres de la economía solidaria en la batalla de ideas que permita instalar la cultura de la ayuda mutua, el esfuerzo propio y el amor al prójimo.
Estimados cooperativistas, tenemos que trabajar para defender lo conquistado y bregar aún más por lo que nos falta.
Rubén Cédola, el presidente del Instituto Movilizador.
Hoy es necesario respaldar a este proceso popular con una fuerte participación del Estado Nacional y no tengamos ningún poder en manifestarlo, porque en definitiva estamos procurando llevar a la práctica lo sustentado en muchos años en las propuestas cooperativas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y nadie nos podrá negar nuestro compromiso con el país, nuestra coherencia y nuestra historia. Decía Florián Gorini el día 26 de noviembre del año 2003, nadie puede pronosticar los años que faltan para llegar a la sociedad realmente humana, pero el hecho de estar en el camino de la lucha para lograrlo hace a nuestra dignidad, nos eleva como persona y nos hace sentir felices, porque sabemos que estamos aportando a ese futuro de paz, justicia e igualdad. Muchas gracias.
Otra ventaja de las cooperativas en periodos de crisis, que no se puede pasar por alto indudablemente, es su dimensión social. A la hora de un declive económico global y de presiones importantes sobre los gobiernos para que se disminuyan las garantías sociales, las cooperativas tienen una vitalidad incomparable. Contribuyen al capital social, lo que las diferencia de las empresas de propiedad de sus accionistas. Las cooperativas desempeñan además un papel fundamental en la prestación de servicios sanitarios, amenazados de ser privatizados o de sufrir recortes presupuestarios.
Tampoco se pueden omitir las grandes ventajas de las cooperativas de consumo, su capacidad a suministrar productos alimenticios y otros productos esenciales a los consumidores a un mejor precio, mientras se van vaciando parcial o totalmente los bolsillos.
El Día Internacional del Cooperativismo siempre nos da la oportunidad de reflexionar en todo lo que hicieron y hacen las cooperativas en periodos de menor o mayor prosperidad y de reiterar nuestro compromiso con darle mayor relieve y apoyo mundial a este modelo empresarial basado en valores por ser un modelo que fue y sigue siendo acertado. El movimiento cooperativo y muy especialmente el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos no está al margen de la realidad, la de nuestro país, la de la región de América Latina y el Caribe, la del mundo. Por eso, un análisis agudo, profundo, dirigido a considerar la coyuntura por la cual atravesamos, fue parte del discurso de Carlos Heller.
Y lo que está en juego, si este rumbo se puede sostener o si este rumbo quedará como un intento más, pero que no pudo consolidarse. Peleamos contra cosas durísimas. ¿Cómo no mencionar todo esto que ha pasado con el presidente boliviano? Cuando la presidenta dice que le corre el frío por la espalda, yo digo, nos pusimos a pensar que una mano invisible hizo que cuatro países en un ratito tomaran una decisión en común de violar toda la jurisprudencia, los tratados y los derechos internacionales respecto de la inmunidad que tiene un presidente y prohibirle pasar por su espacio aéreo y casi virtualmente obligarlo a un aterrizaje forzoso. Pero lo cierto que ha salido a la luz con toda claridad algo que siempre supimos, que hay un centro mundial de poder que opera a escala global, que usa la tecnología para espiarnos, así que si nos están escuchando les mandamos un caluroso saludo desde aquí, porque tal vez están escuchando. Pero también es maravillosa la respuesta, como ha habido en otras oportunidades, la existencia de estos espacios regionales para establecer la defensa de nuestros intereses. Desde luego que ahora vimos debilidades, nos hubiera gustado una cosa más contundente como fue en algún otro caso. Tiene que ver con esto que dijimos antes, esta alianza del Pacífico. Hemos leído y escuchado estos días a altos funcionarios de gobiernos de Europa decir, bueno, nosotros tenemos una relación privilegiada con los Estados Unidos y si algo afecta a los intereses de los Estados Unidos, para nosotros es un tema de preocupación. Es decir, que lacayos hay en todos lados y en todos los tiempos, pero hay que seguir peleando contra eso y hay que seguirlo denunciando. La búsqueda de construir el Capriles argentino en las distintas versiones que andan dando vueltas no es más que eso, generar alternativas para ir debilitando este bloque de naciones que ha tomado la decisión de trabajar en la construcción de su propio destino de una manera soberana y en función de los intereses de sus pueblos.
Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La charla conferencia será el próximo martes y el tema a analizar es la economía política hoy. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social y como tal incide en nuestra vida cotidiana y en nuestras alternativas y decisiones personales y colectivas. En tanto ciudadanos, sujetos sociales que intervenimos en la producción de riqueza, tenemos derecho a adquirir herramientas que nos ayuden a interpretar los procesos económicos en el marco del contexto histórico, para así elegir mejores respuestas a las crisis que presenta el capitalismo. Van a exponer en el encuentro Juan Carlos Amigo, profesor universitario y director de Realidad Económica, publicación del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, y Carlos Mendoza, de Asociación Civil Cultural y Biblioteca Popular, Tesis 11. La actividad se va a desarrollar este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Son tangos antiguos, tangos que yo tenía hace muchísimos años y que jamás había pensado en resucitarla, ¿no? Escritos hace 70 años, cuando yo era una criatura. Quiere decir que había un material que podía ser novedoso después de tantos años.
La voz que escuchamos es de este señor que nació el 15 de julio de 1900 y vivió hasta el 3 de diciembre de 1999. Por muy poco no pudo atravesar todo el siglo. A lo largo de su vida compuso casi 1.300 canciones, entre tangos, valses y milongas. Carlos Gardel le grabó 23 de sus composiciones. Podía afirmar sus temas como Rosendo Luna o como Gino Luci, pero todos lo recordamos por su nombre, Enrique Cadícamo.
Cadícamo decía que éxito es andar por la calle escuchando que la gente silba un tango de uno. Esa es la mayor gloria para un autor. Aunque el que silba no sepa el nombre ni quién lo hizo.
Tirao por la vida de Ranete Bohemio. Estoy Buenos Aires, Anclau.
Imposible hacer una breve mención de sus canciones. Digamos simplemente que es autor de Nostalgias, Pompas de Jabón, Yo te perdono, Anclau en París, La novia ausente o Muñeca brava, por nombrar solo algunas.
Conocemos el tema Al mundo le falta un tornillo, pero hoy nos despedimos con una versión bastante aggiornada. De Enrique Cadícamo entonces, y para despedirnos por hoy, va Al mundo le falta un tornillo por El umbral.
En realidad al mundo le faltan varios tornillos, pero disfrutemos de este tangazo en tiempos de rock. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Todo el mundo está en la culpa de este amargo sin tarifa, de plástico importado. Se acabaron los rutos, hasta yo quedaba a gusto, el tequilo se bajado. Hoy me grita y era salto, y el puchero tan tarajo, hasta que usar el trampolín. Se habrá que hicieron que hay hambre, que te compra el viaje, por ser morfa hasta el fin. Hoy se vive de fresco, se duerme apurado, la chiva tan triste. ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería, o sea, te dolió el portón. La creación de las piñas, y después de arriba piña, bolilla sin colchón. El ladrón es el decente, a la fuerza es hecho gente, ya no encuentra quien robar. El empleado se ha puesto choro, porque el sucio de ahorro se llama la guardar. Hoy se vive de prepo, se adoran apurado, la chiva tan crema.